siempre contigo.
Eurodiputados alertan sobre crisis social y económica en Cuba. Denuncian sobre pésimas condiciones carcelarias de presos del 11 de julio de 2021. Justifica Daniel Ortega el despojo de nacionalidad nicaragüense a varios opositores. Colapso de una mina ilegal de oro en Venezuela deja al menos 16 muertos. Madre del opositor Alexei Navalny denuncia presión del Kremlin para entierro en secreto. Los combates entre Israel y Hamas prosiguen en medio de la crisis humanitaria en Gaza.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción está Yolanda Huerga y José Luis Ramos, producción y voz informativa Alfredo Jacomino. Miembros del Parlamento Europeo suscribieron una carta enviada al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en la que alertan sobre los problemas sociales y económicos en Cuba, así como la situación de los presos políticos. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Más de una treintena de eurodiputados de diversos países y tendencias políticas firmaron una carta enviada este miércoles a Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea. Al respecto, Jaxis Cires, director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, dijo a Martí Noticias.
Nos reunimos con eurodiputados de diferentes grupos políticos y tendencias y países. A todos ellos le transmitimos una actualización de la grave situación de los prisioneros políticos y de conciencia y reiteramos, solicitamos que se ratificara esa exigencia de liberación inmediata e incondicional de todos y un apoyo a los familiares. También actualizamos sobre la realidad socioeconómica del país, marcada por la pobreza creciente, por la miseria, la hambruna.
En su texto, la misiva expresa: vemos con preocupación el aumento de la violencia social y de la emigración por vías irregulares como escape ante la crítica situación socioeconómico cubana, marcada por un 88% de familias en la extrema pobreza, por la inflación, la falta de medicinas y el deterioro de los servicios públicos esenciales. Son consecuencia de la crisis estructural y de la falta de voluntad política del régimen cubano para realizar los cambios que el país necesita. La carta fue rubricada tras el encuentro la pasada semana entre eurodiputados y funcionarios del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea y la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo y miembros del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y activistas. Dentro del equipo que se reunió con los europarlamentarios estuvo Elena Larrinaga, presidenta del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, la activista Yanelis Núñez, integrante del Movimiento San Isidro, Eloy Viera, coordinador del Toque Jurídico, y Ernesto Ortiz, miembro del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Y también hemos pedido apoyo para un proceso de transición democrática en Cuba, porque creemos que es la única forma de que el país pueda vivir en paz, en prosperidad y bajo un régimen de respeto a los derechos humanos.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Familiares de condenados por las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 y activistas de los derechos humanos afirman que los prisioneros políticos están sufriendo pésimas condiciones carcelarias y son sometidos a castigo. Tomás Cardoso tiene la información.
Presos políticos condenados por el 11J se encuentran en precarias condiciones en las cárceles cubanas, denuncian sus familiares. En celda de castigo desde hace 5 días se encuentra en la prisión de Melena II en Mayabeque Juan Enrique Pérez Sánchez, denuncia a su esposa Dayana Aranda Batista.
El día 16, que fue la visita normal de él, yo fui para allá con sus alimentos, con sus sacos, y cuando yo llego ahí a la prisión es que me entero de que él estaba en celda de castigo, porque yo no sabía nada. No me dejan ver y tampoco me dejan pasar los alimentos que yo le llevé. Encontraron droga en el destacamento, la encontraron en el baño y como siempre volvieron a querer culpar a Juan Enrique, lo cual él no lo permitió. Se manifestó. ¿Qué sucede? Que otras veces ya presos comunes que trabajan para la seguridad del Estado. En las mismas pertenencias de Juan Enrique le han puesto cuchilla, le han puesto pastilla.
Pérez Sánchez, músico de profesión que tiene 41 años de edad, padre de 4 niños menores, fue condenado a 8 años de prisión por su participación en las protestas en el poblado de Vegas, en Nueva Paz, Mayabeque. Se suma a la crítica situación que enfrenta Ismael Rodríguez González, paciente bipolar, que sigue internado en el hospitalito de la prisión de Guanajay y sin los medicamentos adecuados. Señala su madre, Magaly González.
Al final así hay un cuartico. Y en ese cuartico, ¿dónde lo tienen a él? Encerrado y aislado. Hablé de nuevo con el jefe de la prisión y me dijo simplemente que había que cortar esa medida porque él estaba muy agresivo. No lo ha visto ningún psiquiatra.
Rodríguez González, de 26 años de edad, cumple 8 años de cárcel por su participación en la protesta en Guira de Melén, en Artemisa. Mientras que dos residentes del municipio de Placetas, en Villa Clara, que cumplen sentencia por participar en las manifestaciones del poblado, enfrentan críticas condiciones. Se trata de Orlando Pineda Martínez, de 39 años de edad, con 5 años de condena, y Javier Jiménez Gómez, de 52 años de edad, que cumple 6 años de sentencia. Alerta el abogado Juan Carlos González Leiva, del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba.
Pineda Martínez fue trasladado recientemente para el campamento de trabajos forzados llamado Soler, donde se encuentra realizando labores agrícolas, entre ellas el pastoreo de carneros. Explicó su familiar que se encuentra extremadamente delgado por el hambre que está enfrentando. Jiménez Gómez, quien se encuentra sometido a trabajos forzados en el campamento de Remedio, afectado de los nervios debido al rigor carcelario y a los malos tratos, también está teniendo episodios de subida de la presión arterial.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Las autoridades de Caibarién mantienen racionada la venta de combustible debido a la baja disponibilidad. José Luis Ramos preparó la nota.
El periodista Pedro Sale reinó del Poder Popular desde el 1 de febrero.
La Asamblea del Poder Popular le entrega a los médicos 20 litros semanales y a los que están de paso con un carro rentado por turismo tienen que moverse hasta el kilómetro 259 de la autopista y le tienen una asignación muy pequeña también de 20 litros diarios y los pagan en divisas. Desde que se dio la orden, que debía haberse empezado a ejecutar al principio de este mes, sobre la venta a través de la tarjeta famosa, la clásica, ha quedado congelado a la venta de combustible en el municipio.
La crisis económica que sufre el país ha creado un desabastecimiento de combustibles que ha llevado a las autoridades a limitar la venta de gasolina por categoría según el tipo de automóvil. Empresas estatales o privadas, diplomáticos, turismo y particulares.
Yo escucho algunos boteros de poca monta, de estos que tengo por aquí, que se dedican a mandar viajecitos hasta Santa Clara, al aeropuerto, a buscar cubanoamericanos, etcétera. Su frustración porque no pueden conseguir el combustible si no lo pagan por lo menos a 400 pesos el litro en este momento. Porque allí no hay venta de combustible para particulares, que no es el caso de La Habana, y ustedes saben cuáles son las razones que subyacen para tener una venta liberada.
El régimen cubano pospuso el aumento de más de 500% del precio del combustible y el pago de los turistas en divisa a partir del 1 de febrero, según dijeron, por un incidente de ciberseguridad. Miguel Díaz-Canel precisa que el país usa diariamente unas 500 o 600 toneladas de gasolina para todas sus actividades. Jorge Piñón, investigador del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, señaló que la falta de suministros puede ser un problema logístico interno.
Yo creo que es un problema interno más que un problema externo.
La movilidad aquí se reduce a los bicitaxis, a los coches de caballo, y aquí hay muy pocas personas que pueden darse el lujo de moverse comprando combustible de forma liberada.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
La revista A las Tensas dijo que una funcionaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular respondió a la segunda solicitud de aprobación de una ley integral contra la violencia de género y calificó la respuesta de ambigua. La petición fue presentada el 5 de diciembre pasado por varias organizaciones de la sociedad civil y hace referencia a una estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género. La directora de A las Tensas, Iliana Álvarez, así lo explicó en comunicación con Radio Martí.
La respuesta de la funcionaria, que tuvo lugar en una llamada telefónica, es realmente muy ambigua. Agregan y dicen que lo que corresponde es revisar y continuar con el análisis de esa solicitud por parte de los diputados. También insinuó que existen otras prioridades en el cronograma legislativo cubano y que esta ley no está en ese cronograma que como sabemos es hasta el 2028. Alegan que el caso fue revisado por la dirección de la Asamblea Nacional y que todas estas cuestiones que aparecen ahí, en lo que ellos llamaron un escrito largo, se están analizando, se están manejando, se están teniendo en cuenta, pero nada más hasta ahí. Las feministas realmente y toda la sociedad civil en sentido general, y supongo que también las mujeres, la sociedad cubana, están muy indignadas por esta respuesta una vez más. Una ley integral contra la violencia de género es urgente porque ella va a ayudar a la prevención. El año pasado pudimos contabilizar más de 80 casos de feminicidios en Cuba hasta el momento en el que se estaba haciendo la petición. Y ya estos casos han aumentado. En lo que vamos de año ya tenemos 8 casos registrados. Además, no es una petición nueva, es una petición que viene desde el 2019.
Las organizaciones que presentaron la solicitud ante la Asamblea Nacional son el Observatorio de Género de Alas Tensas, Yo Sí Te Creo en Cuba, Red Femenina de Cuba, Museo Virtual de la Memoria contra la Violencia Basada en Género y Demo AMLET, un programa de transparencia electoral. Y la inmigración irregular de cubanos impacta en organizaciones como Church World Services en el sur de la Florida. Alejandro Marcano ofrece los detalles.
La crisis socioeconómica que padece Cuba es la peor de los 65 años de la fallida revolución, sostienen entendidos en el tema, y el presente éxodo masivo, su indicador más palpable. Es indetenible el número de cubanos que siguen llegando por distintas vías a Estados Unidos, entre ellos casos legales de los beneficiados por el programa de parol de la administración del presidente Joe Biden. Church World Service, en el sur de Florida, es una de las organizaciones que asiste a los recién llegados de la isla con alimentos, ropa y orientación.
Es una situación muy difícil para todos los cubanos. Rogamos a Dios que ponga su mano en el corazón de todas las personas que tienen que ver con la situación del gobierno para que Cuba tenga otra situación, porque es deprimente la situación que está pasando Cuba.
Martín Noticias visitó las oficinas de la sede de Church World Service, ubicadas en la ciudad de Doral. Los testimonios reflejan la deplorable vida de millones de cubanos de a pie.
Yo estaba desayunando, gracias a Dios estaba desayunando bien porque ya tengo los fustan, y me dijeron que ellos tenían hambre porque no tenían pan, porque no había venido el pan a la bodega y no había pan.
El trauma, el incremento de la persecución política y el hostigamiento parecieran justificar por qué miles siguen saliendo desesperados de Cuba. Pese a que los beneficiados con la visa humanitaria son aprobados tras contar con un patrocinador que se comprometió a sufragar sus gastos de manutención, vivienda y posibles emergencias médicas, un requisito indispensable para calificar al programa, sigue en vigencia un fondo federal que está disponible mediante la Oficina de Reasentamiento de Refugiados. Este programa pretende proporcionar ayuda a las personas para que se independicen lo antes posible.
Ofrecemos orientaciones culturales para poder entender cómo funciona el país, para que tengan un mejor conocimiento. Entonces, ese programa fue creado aquí en Miami con nosotros, Church World Services.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
5:13 minutos de la tarde. Pasamos a noticias de Estados Unidos. Funcionarios dijeron que se está ampliando la política de restricción de visas para incluir a propietarios y ejecutivos de empresas de transporte que facilitan la migración irregular porque cobran precios de extorsión y se aprovechan de los migrantes vulnerables. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Estados Unidos amplió el miércoles las restricciones de visado para los operadores de transporte que facilitan la migración irregular, en un momento en que el gobierno del presidente Joe Biden pretende hacer frente a un número récord de migrantes que cruzan ilegalmente la frontera sur del país. Las restricciones se aplicarán también a propietarios, ejecutivos y altos cargos de empresas de vuelos charter, transporte terrestre y marítimo, que presten servicios de transporte destinados a personas que pretendan emigrar de forma irregular a Estados Unidos, informó el Departamento de Estado en un comunicado. Eric Jacobstein, secretario adjunto de Estado para América Central, aclaró en una conferencia de prensa virtual el miércoles que bajo esta nueva política se vigilarán los medios de transporte que operen desde otros países de la región, además de Cuba y Nicaragua, con el objetivo de movilizar migrantes irregulares.
Antes la política tenía que ver con los vuelos charters, ahora la política tiene que ver con todas las formas de transporte. Y la idea es que es transporte que está utilizado con el propósito de facilitar la migración irregular a los Estados Unidos.
A preguntas sobre cómo se podría monitorear desde qué países operan las empresas que ofrecen servicios dirigidos a transportar migrantes irregulares, Jacobstein dijo que la nueva política, más que nada, empieza con la diplomacia.
Estamos hablando con nuestros socios en toda la región sobre esta nueva política. Y la idea, precisamente en cuanto, por ejemplo, a los vuelos charters, algunos de los vuelos charters, la mayoría de los vuelos charters de Cuba, por ejemplo, a Managua, no son para el turismo. Son personas con el intento de migrar irregularmente a los Estados Unidos. Así que estamos evaluando cada compañía charter o cada compañía de transporte para averiguar si están utilizando transporte precisamente para facilitar migración irregular.
En noviembre pasado, Estados Unidos anunció una política similar de restricción de visas dirigida a personas que operan los vuelos charter a Nicaragua con el fin de transportar a migrantes que luego siguen la ruta hasta la frontera surestadounidense. En esa ocasión, el subsecretario Jacobstein comentó que la ruta migratoria establecida desde Cuba a través de vuelos a Nicaragua está destinada al contrabando de migrantes, añadiendo que son vuelos charter que van a Nicaragua llenos a capacidad y regresan vacíos a Cuba. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
5:17 minutos de la tarde, pasamos ahora a más noticias. El gobernante Daniel Ortega justifica el despojo de la nacionalidad nicaragüense a varios opositores. Los detalles a continuación con la agencia francesa de prensa.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, justificó el miércoles el despojo, hace un año, de la nacionalidad a 317 opositores y críticos de su gobierno, que envió al exilio, al acusarlos de traidores y vende patria.
El que traiciona a su patria deja de ser de ese país, deja de tener patria, y por eso se llaman apátridas. A los que traicionan a su patria.
En un acto de conmemoración del asesinato hace 90 años del general Augusto César Sandino, héroe nacionalista, Ortega se refirió a los opositores durante las protestas contra su gobierno, que dejaron más de 300 muertos.
Los mismos que en el 2018 quisieron desbaratar este país son los mismos, traidores, vendepatria, apátridas.
Ortega comparó a los opositores en el exilio con los expresidentes Adolfo Díaz y Emiliano Chamorro, de inicios del siglo XX, que favorecieron la ocupación de Estados Unidos en Nicaragua, contra la que luchó Sandino. En febrero de 2023, el gobierno de Ortega excarceló y expulsó hacia Estados Unidos y España a un grupo de 222 opositores.
Un colapso de una mina ilegal de oro en Venezuela deja al menos 16 muertos. Los detalles en este reportaje de la agencia francesa de prensa.
La mina ilegal de oro Bulla Loca, a 7 horas de navegación por río de la Paragua, en el estado Bolívar, al sur del país, colapsó. Decenas de personas estaban trabajando en la cantera a cielo abierto, cuando repentinamente una luz de tierra cayó sobre varios de los mineros. Un balance ofrecido por el presidente Nicolás Maduro fue actualizado a 16 fallecidos por el secretario de Seguridad Ciudadana de Bolívar, Edgar Colina Reyes. Familiares de los mineros muertos lloraron desconsolados.
Y transmito mis condolencias a los familiares y allegados de estas personas que lamentablemente fallecieron en este accidente al desplomarse esta mina ilegal. Esa es la información oficial confirmada por el gobernador del estado Bolívar, que se encuentra personalmente dirigiendo las labores de rescate en esta mina.
Allegados esperaban noticias en Puerto Guacara, en La Paragua, a unos 700 kilómetros al sureste de Caracas, y donde las embarcaciones zarpan hacia la mina Bulla Loca.
No dejan entrar, simplemente le dan un lapso pequeño de trabajo, entren y saquen. La gente por la misma necesidad se vio entrando, sacando el sustento de vida, y se vino este barranco causando esta tragedia.
La madre del opositor fallecido, Alexei Navalny, denunció en un video que las autoridades la presionan para que acepte enterrar a su hijo en secreto tras dejarle ver el cuerpo en una morgue en el Ártico. Lyudmila Navalnaya, dijo que los investigadores le dejaron ver el cadáver, pero luego intentaron obligarla a aceptar condiciones sobre dónde, cuándo y cómo debe ser enterrado su hijo. Navalny, de 47 años, murió el 16 de febrero. Según el servicio penitenciario, el prisionero se sintió mal después de una caminata, perdió el conocimiento y los intentos de reanimación no tuvieron éxito. El más fuerte opositor al presidente ruso, Vladimir Putin, cumplía una sentencia de 19 años de cárcel por cargos de extremismo. Pasamos a Israel. Los combates prosiguen en la Franja de Gaza, mientras el enclave palestino está amenazado por una hambruna.
Israel y el movimiento islamista palestino Hamas seguían combatiendo el miércoles en la Franja de Gaza. Testigos dieron cuenta de combates en Yan Yunis, al sur de la franja, así como en dos sectores de la ciudad de Gaza, en el norte. Según la ONU, 2.200.000 palestinos están amenazados por la hambruna. Solo en Rafah, localidad fronteriza con Egipto, se aglomeran 1.5 millones de palestinos, en su mayoría desplazados por la guerra. La posibilidad de un ataque israelí contra Rafah preocupa a la comunidad internacional por el riesgo de una catástrofe humanitaria, por lo que se multiplican los esfuerzos a nivel diplomático para alcanzar una nueva tregua. Israel señaló que si Hamás no libera a los rehenes antes del inicio del Ramadán a mediados de marzo, los combates se extenderían a esta localidad.
Y en nuestra sección de ciencia y tecnología, investigadores de la Universidad de Sevilla, en España, han llevado a cabo un estudio sobre los cambios en la floración a causa del cambio climático. Más detalles con Danilo Fuentes Cortés.
La floración es un momento clave en la vida de muchas plantas. Este proceso les permite reproducirse a través de las flores. Para que una planta pueda reproducirse, tiene que florecer a la vez de sus vecinas. Y además, dado que las plantas no pueden moverse, dependen de que los insectos lleven el polen de una flor a otra, por lo que la actividad de plantas e insectos debe estar sincronizada. Sin embargo, debido al cambio climático, la floración de las plantas se está adelantando en diversas partes del mundo, como constatan varios estudios publicados en Europa, Asia y Norteamérica. A este problema hay que sumarle que, en el Mediterráneo, el efecto del cambio climático se está dejando sentir más que en otros lugares del mundo, ya que la temperatura sube un 20% más rápido que la media global. Investigadores de la Universidad de Sevilla, en España, han llevado a cabo un estudio sobre los cambios de la floración debido al cambio climático. El equipo ha estudiado cómo ha cambiado la floración de 51 especies de plantas, arbustos y árboles en los últimos 35 años, para comprender cómo las comunidades de plantas están respondiendo al cambio climático en el sur de la península ibérica. En este periodo, la temperatura media de la zona se ha incrementado 1 grado centígrado y la temperatura mínima hasta 2 grados centígrados. Como consecuencia, el pico de floración se ha adelantado 22 días. Este adelanto no se debe a unas pocas especies, sino que un 80% de las especies han adelantado el inicio de su floración, mientras que un 68% han adelantado el final de la misma. Esta investigación ha sido posible gracias a que la floración de esta comunidad vegetal se estudió en los años 80. La investigación básica en este caso ha permitido entender mejor la magnitud de los efectos que sobre la población vegetal tiene el cambio climático. El estudio se titula Better Soon Than Never, Climate Change, y se ha publicado en la revista académica Anales de la Botánica. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
Comienzo de película para el Inter de Miami y la Liga Profesional del Fútbol Americano, la MLS. Aquí mismo en el sur de la Florida, unos 45 minutos al norte de nuestros estudios centrales en Fort Lauderdale, el Inter de Miami derrotó 2-0 al Real Salt Lake. Leo Messi jugó todo el partido. ¿Oyeron bien? Los 95 minutos, Leo Messi, instrumental en los dos goles que marcó el Inter de Miami. Robert Taylor abrió el marcador en el minuto 39 y luego el paraguayo Diego Gómez en el minuto 83 para sellar con broche de oro la victoria del Inter de Miami, que derrotó al Real Salt Lake 2-0 en una jornada anticipada en la primera jornada de la temporada regular de la MLS. El resto de los partidos se van a jugar este sábado. Y la liga decidió adelantar este encuentro 3 días para acomodarlo y para tener la mayoría de los televidentes posibles. Jugaron todos los veteranos: Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suárez y Leo Messi. 2 de ellos jugaron todo el partido y 2 de ellos, bueno, entraron por él un sustituto en la etapa complementaria, Luis Suárez y Sergio Busquets. De cualquier manera, el Inter Miami, con un lleno completo, ante un lleno completo de 25,000 aficionados, logró sacar los 3 puntos y comenzar la temporada con una victoria. Y damas y caballeros, mucha gente se le olvida que hubo Champions League, sí, con todo el entusiasmo de la MLS, del Inter Miami y de Leo Messi. ¿Sabían ustedes que hubo Liga Europea de Campeones ayer por la noche? El Barcelona viajó a Italia y en el estadio Diego Armando Maradona empató contra el Napoli 1-1 en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League. Tanto que sufrió el Barcelona por no perder este partido. Recuerden que el encuentro de vuelta se va a jugar en España dentro de un par de semanas y el Barcelona pudiera salir favorito. Mientras tanto, hubo un terremoto futbolero o futbolístico, como le quieran decir. Las dos maneras están bien. En Portugal, el Arsenal de Londres, uno de los favoritos para llegar por lo menos hasta los cuartos de final, perdió de visita 1-0 contra el Porto. El único tanto de la jornada llegó en el minuto 94, oyeron bien, en el cuarto minuto del descuento para darle al Porto la victoria de 1-0. ¿Qué significa esto? Bueno, muy fácil, damas y caballeros. El Arsenal todavía es el favorito para avanzar a la próxima ronda, a los cuartos de final de la Champions League, cuando se juegue el encuentro de vuelta allá en Londres dentro de un par de semanas. El martes, ustedes recordarán que el Atlético de Madrid había perdido 1-0 en Italia contra el Inter de Milán, mientras que el Borussia Dortmund y el PSV Eindhoven habían empatado 1-1. Así que todavía están pendientes los octavos de final, encuentros de vuelta de la Champions League. La semana pasada, el Real Madrid había derrotado 1-0 al Leipzig en Alemania, mientras que el Manchester City, el actual campeón y defensor del título, aplastó 3-1 al Copenhague. El Bayern de Múnich perdió en Italia contra el Lazio de Roma y el Paris Saint-Germain, gracias a un gol de Mbappé, había derrotado en París a la Real Sociedad de San Sebastián. Así que todo eso está pendiente y los encuentros de vuelta todavía están por jugarse. También en el fútbol de España, este fin de semana hay varios encuentros muy interesantes. El Barcelona el sábado en casa contra el Getafe, el Atlético de Madrid de visita contra Almería, el Real Madrid en el Santiago Bernabéu recibe al Sevilla y el lunes el Girona contra el Rayo Vallecano. En este momento, el Real Madrid está de primero con 62 unidades, Girona tiene 56, el Barcelona en el tercer lugar con 54 y el Atlético de Madrid con 51. Mientras tanto, en Alemania, el Bayer Leverkusen continúa de primero con 58 puntos, no ha perdido ni en Europa, ni en la Liga, ni en la Copa. Invicto todo el año, Xavi Alonso, el mejor manager del mundo en este momento y por primera vez en 2 generaciones, vamos a tener, o todo parece indicar que vamos a tener, un nuevo campeón en Alemania. O sea, alguien que no sea el Bayern de Múnich ni el Borussia Dortmund. El Bayer Leverkusen con 58 puntos, 8 por encima del Múnich. Y para terminar, no va a jugar esta noche LeBron James. Tiene una lesión en el tobillo y los Lakers sin él en San Francisco contra los Guerreros de Golden State. Así que sin LeBron James, los Lakers, que aún no tienen nada asegurado, van a jugar contra los Guerreros a las 10 p.m. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. Le agradecemos a todos la sintonía y les deseamos que pasen una bonita noche.